Sefer,
de libros y autores.
Tenemos la suerte y la alegría de estar con Mercedes Monmani, buena amiga de Radio Sefarad. Bienvenida de nuevo, Mercedes.
Hola a vosotros.
Y para hablar de un libro que no puede ser más necesario, este ensayo, ya sabes que volveré, tres grandes escritoras en Auschwitz, Irene Mirovsky, Gertrud Kolmar y Eti Gilesun. Si te parece, Mercedes, empezamos casi por el principio. Explícanos el título.
El título yo quería dar, y además le insistí a mis editores, que quería una portada de... Yo hablo de eso, me he dedicado en este libro a hablar de los escritores muertos, asesinados, sobrevivientes o algunos que luego, como Primo Levi, que luego escogieron morir por mano propia, o Jan Ameri. Pero era sobre los intelectuales en Auschwitz y enfocándolo sobre todo en mujeres. También hablo de muchos adolescentes que dejaron diarios. Entonces quería dar un símbolo de esto, que estaban llenos de vida. Que no fuera una portada de esto de los trenes, de las vías de Auschwitz, de todo esto que ya está muy visto y que te da la impresión siempre de que nacieron para morir. O sea, la imagen que nos quedan son pijamas a rayas, esqueletos vivientes y de ahí el título y la imagen, que son unas chicas jóvenes en plena vida, sonrientes, llenas de proyectos, es lo que explico dentro, no es que sean las de la portada. Entonces, una de estas escritoras incipientes, que yo hablo de este asesinato en masa, este segundo genocidio de los talentos del futuro, que eran escritores, filósofos, futuros académicos de universidades, investigadores. Hay una de ellas, una francesa que me gusta mucho, que dejó un diario, Hélène Berg, que le hizo el prólogo Patrick Modiano, que era una chica que matan con 23 años, muere en Bergen-Belsen, como Ana Frank, y era una filóloga futura, era una estudiante de filología inglesa, tenía muchísimas lecturas, el diario es de una calidad impresionante, desde el París ocupado, y con citas frecuentes de todo lo que iba leyendo, de Conrad, de los clásicos, de Melville. Y entonces en la correspondencia que mantenía con su novio estaba en la resistencia y se había unido al ejército de De Gaulle, y ella se había quedado en París. Entonces le dice esto, Jean, sigo aquí, pero yo volveré, sabes que volveré. Y entonces elegimos este título porque nos daba esta impresión de... Ellas representaban en aquel momento la vida, los estímulos de estar vivo, las cosas bellas de la vida. Eti Gilesun, a pesar de todo lo que estaban pasando, dice, ya sé todo, lo conozco todo, pero sigo diciendo que esta vida es bella y vale la pena vivirla cada instante. Y extraje algunas de estas frases que las representaba muy bien. En el otro lado estaba la muerte, la destrucción, la barbarie, lo que representaban los bárbaros, los nazis, y ellas estaban en el lado de la luz. He escogido siempre frases que representaban esto, la luz, la esperanza, la vida, la fraternidad.
También esa postal que lanza, si no me equivoco, Eti Gilesun, ¿no? Cuando es trasladada, sí, cuando va en el tren camino de Auschwitz, que dirige a una amiga que está en Ámsterdam.
Sí, es emocionante porque hay que pensar en aquellas circunstancias. Ya estaban todos embarcados en los trenes desde Holanda, desde el campo de Westerbork, yendo hacia Auschwitz. Ellos, bueno, algunos lo sabrían, lo intuirían, había relaciones con la resistencia, algunos... No se sabe si Eti Gilesun le habían llegado rumores, pero todo el mundo, los testimonios dicen que se va animando a todos, contenta, lanzando un adiós desde el vagón, y lanza una postal desde el vagón que recogen unos campesinos para unos amigos de Ámsterdam, y ponía esto, me esperaréis, ¿verdad? Claro, eran chicas de 23, 26, 29 años, ¿cómo les ibas a decir que no iban a volver nunca?
En el título, Mercedes, incluyes grandes escritoras. O sea, haces hincapié en eso, en la pérdida que supone para el pensamiento occidental haber que estas tres mujeres hayan sido asesinadas en Auschwitz, ¿no? Va más allá de la pérdida humana, es que perdemos también pensamiento.
La literatura, las letras, el pensamiento pierde lo mejor de una generación. No hay que tener mucha imaginación si pensamos en lo que han sido los judíos en el siglo XX. Es como si un diccionario de la literatura, yo que soy
por las fronteras de Europa, sí, como el título de tu libro.
Que soy crítica literaria, le extraes una parte. Ahí estaban los futuros Kafka, los futuros Proust. Estaban niños de 15 años que ya estaban llevando a cabo maravillosos diarios, no solo Ana Frank, yo hablo de varios, de Peter Ginz, un checo. Se siguen encontrando. Hace un año estuve en París y han encontrado un diario de un niño, de un chico en Yiddish, en Bielorrusia, de estos diarios todavía ocultos. Eran generaciones de talentos futuros. Y yo siempre digo, es como si a un gran diccionario le extraes una parte. Esa es la parte que no se desarrolló, que no pudo ser, pero que por eso he escogido tres grandes talentos, tres mujeres, cada una en un género, en poesía. Gertrude Kolmar era una poeta expresionista, la prima de Walter Benjamin, que ya la estaban celebrando como la nueva Else Lasker Schüler, o hubiera sido pues de las grandes poetas del futuro. Evidentemente muere viendo publicado solo tres libros, pero también había dejado unas novelas impresionantes también de este corte duro de tendencia expresionista muy, muy, muy implacable. Y luego pues Irene Mirosky, que es, yo siempre digo que es como mandar a la muerte a Doris Lessing o a Margaret Atwood en plena producción. Todos sabemos que son escritoras que hasta el fin de sus días han estado produciendo obras soberbias, fantásticas, y lo mismo Irene Mirosky, que tengo una admiración sin límites, es de las grandes escritoras del siglo XX. Era una escritora muy productiva, cada año aparecía un libro suyo. Es de imaginar que hubiera seguido el proyecto que tenía, que se queda interrumpido, de Suite Francesa. Era un proyecto de cinco novelas, que ya quería hacer un Guerra y Paz a lo Tolstoy. Ella era muy lectora de los clásicos de Tolstoy, de Balzac, de Chekhov, y hubiera sido evidentemente una grandísima obra, y las que hubieran continuado son todo carreras, vidas interrumpidas, por supuesto, vidas privadas, vidas íntimas, vidas familiares, pero también vidas públicas, de lo que ellos tenían que dar a la humanidad, a la civilización occidental, que era lo que representaban en aquellos momentos. Los momentos eran de barbarie, y ellas están escribiendo las tres hasta el último momento. Hasta el último momento, eso quiere decir que hacían acto de fe humana, de que representaban a una especie en su conjunto. Podían dejarlo y sentirse abatidas y decir para qué seguir,
resistentes.
O para qué, pero era una resistencia, siempre digo, no de las de fusil en el hombro, sino distinta, espiritual, interior, de dejarse brutalizar, como decía el niño este de 15 años, Peter Ginz, que no tenemos que dejarnos brutalizar ni por el odio ni por la inactividad. Pobre, ya un niño, que lo decía, un niño que estaba todo el día escribiendo poemas, relatos, dibujos, montando revistas a los 15 años, es emocionante. Y veía esto, que el proyecto, evidentemente no sabían el proyecto final de Auschwitz, pero el proyecto en general era deshumanizarlos, o sea, quitarles toda calidad, sobre todo a los judíos, que habían sido siempre una élite de intelectual y en muchos campos de la sociedad, y era humillarlos y dejarlos en lo más bajo.
Mercedes, hablas, por supuesto, del valor literario, intelectual de las tres escritoras y, de, como dices, de muchos otros autores, porque ese es un libro de libros que nos invita a conocer otros autores y otros títulos, pero también te fijas en esa resistencia y en ese valor personal en el cuidado de sus padres o de sus hijas o de sus amigos, ¿no?
Sí, estas tres mujeres en concreto llevan varias luchas paralelas. Es la lucha no que creían como creación, que era en este caso la escritura, diaria, que no desfallecían, como digo, hasta el último momento, fuera en circunstancias horribles, igual que esta chica, que Lemberg y tantos otros que hacen unos diarios maravillosos. Y doy fe de ello porque basándome en una frase que siempre me gustó mucho de Primo Levi, que decía: mis obras están firmadas por mí, pero son obras colectivas. Mi voz representa otras voces. Y me gustó añadir muchos nombres, porque realmente la lista es inmensa y todo lo que seguirá saliendo. Entonces ellas llevaban estas luchas diarias paralelas. Escribían al mismo tiempo la lucha cotidiana por seguir sobreviviendo unos meses más, como fuera, con todas aquellas atrocidades, dificultades añadidas. Y luego es evidente que yo lo dejo traducir clarísimamente, que se habían quedado de guardianas del hogar. En las guerras, bueno, pues se produce todo lo que sabemos: exilios, dispersión, unos escapan, otros se quedan. Entonces, muchas de ellas, el caso de Eti Gilesum, tiene ofertas continuas, estaba en contacto con la resistencia y servía de correo de ellos, de escapar. Y ella se queda con los padres y con los dos hermanos pequeños, que uno era un joven talento de la música, además. Se queda. Aquí ya había una decisión de embarcarse con ellos y sufrir su suerte. Y en el caso de Gertrud Kolmar, clarísimamente, ya tiene una correspondencia de una altura literaria, una calidad inmensa, y paralelo a su obra de creación pura, a la poesía, a los relatos, que es la correspondencia que mantiene con su hermana en Suiza. Sus hermanos ya habían huido a Suiza, ya en
algún momento. Su primo preferido también tampoco estaba.
Benjamin, ¿no? Que Walter Benjamin es una encrucijada, que se deprime, que se suicida en una frontera, pero bueno, también ya eran. Es de imaginar que Walter Benjamin, igual que todos los que habían logrado escapar, Franz Werfel, Alma Mahler, etcétera, pues hubieran emprendido ese camino a través de los Pirineos, pasando a Portugal, luego de Portugal a América, ¿no? Que era el lugar natural en América que tenía que haber estado Walter Benjamin. Pero Gertrud Kolmar se queda al cuidado del padre anciano y había tenido ofertas de ir de institutriz a Inglaterra, ahí algún momento, pero se queda. Y Eti, y por fin Irene Mirosky, se queda el núcleo familiar, ella, el marido, hasta el último momento. La obsesión de ellos era proteger a las niñas, las dejan al cuidado de una amiga católica, y las protegen a lo largo de la guerra, sobreviven, y los que mueren son los padres. Pero había este mantenimiento paralelo, aparte del mantenimiento de una obra literaria, que era la defensa del núcleo familiar, que es emocionante, claro, que ahí uno percibe que también había una generosidad sin límites, y nos da muchas enseñanzas lo que eran la formación espiritual, religiosa, aunque no fueran especialmente religiosos unos otros,
ética y
pero éticamente en el mundo judío, en el pueblo judío, que había que alguien tenía que mantenerse de guardián de los mayores, de los más indefensos, de los padres, del padre anciano.
Hablas de familia. Este libro tiene que significar mucho para ti, Mercedes, porque la dedicatoria es muy especial.
Sí, sí, sí. Este en especial, bueno, mi hija sabe que me gusta mucho Irene Mirosky, me ha oído hablar de algunas de ellas, por lo menos. Y mi marido es muy, muy aficionado a Eti Gilesum, además de que tiene muchas lecturas de todos ellos. Pero sí, entre los dos, entre mi marido César y yo, pues hemos leído casi paralelamente a esta chica, que es deslumbrante. Es una Ana Frank de 10 años más, empieza el diario a los 26 y lo acaba con la muerte, cuando la matan a los 29. y hubiera sido todo. En el futuro uno percibe, tenía una profundidad de análisis, una penetración, una cantidad de lecturas y simboliza bastante ese asesinato de talentos futuros. Y sí, y en la familia pues esto lo hemos leído siempre mucho a E.T. Gillesum. Y está bien, sí, que se les dé un homenaje a la familia privada, la propia.
¿Quién te gustaría que leyera Ya sabes que volveré?
Bueno, yo me considero siempre, ahora he estado en México, también lo digo, una divulgadora de temas europeos. El holocausto es un tema europeo, eso no es esto, y siempre repito la frase de Imre Kertész, que es un autor que siempre me ha gustado muchísimo. Olvídense que el holocausto es un tema privado de los judíos. Esto atañe a la civilización occidental. Él ni siquiera dice a Europa, o a la dice civilización occidental. Y eso hay que reflexionar. Es una civilización que había llegado a lo más refinado. Se oía Beethoven, Mozart, se leía Goethe, pero al mismo tiempo son capaces de esto. Ahí la excusa ya no es. Son unas tribus africanas que se están matando porque sí, nadie sabe por qué, o unos de una isla perdida que se ha descubierto que han hecho una matanza sobre otros. No, estamos hablando del corazón de la civilización occidental. Y era lo que decía Kertész, que ya podíamos olvidarnos que esto ya siempre formará parte del relato de la historia europea. Es como si dices, la etapa de la Revolución Francesa me la voy a saltar porque no me interesa, o yo que sé, el romanticismo alemán a mí no me gusta y me lo voy a saltar. No, esto jamás nos lo podremos saltar, tiene que estar en todos nuestros libros de historia. Y los que nos dedicamos, que nos consideramos, bueno, yo soy crítica literaria, pero también una divulgadora de temas que se tienen que conocer, y además de forma seria, ¿no? No hay que añadir patetismo, ni dramatismo, ni quiero entrar, yo entro poco en detalles de los campos. Más allá de los campos no hablo de la vida de antes. Entonces hay que erradicar esto como si se pidiera piedad o por favor, acuérdense de esto. No, es que esto ya forma parte de nuestros libros y además los tenemos, como decía Kertész, que compartir todos, vengamos de los orígenes, que vengamos porque forma parte de nuestra civilización, y él insistía, no solo europea, es civilización occidental, que siempre ha tenido esta impresión de ser superior, de ser humanamente, haber llegado a cotas mucho más excelsas y refinadas, y no, y se ha demostrado que no.
Mercedes, y el mejor homenaje quizá que les podemos hacer es recomendar sus libros. ¿Cuál de Irene Mirovsky? ¿Qué de Gertrud Kolmar? Y los diarios de E.T., ¿no?
Sí, claro, los diarios de E.T., todos. Las cartas también tienen la misma calidad literaria. En Europa, en Italia, están publicados. Yo no leo en neerlandés, entonces están publicados en italiano, íntegros, todos los diarios y todas las cartas. Son las dos volúmenes de una calidad impresionante. Gertrud Kolmar, en la colección que he dirigido hasta cierto tiempo de Papeles de Sefarad, sacamos Susana, una novela suya. Yo insistí mucho en dos autoras que también incluyo, a Ida Fink en este libro, que es una escritora.
Tú nos la descubriste aquí en Radio Sefarad.
Impresionante, yo digo, realmente es una representante de un Chekhov de mujer del siglo XX, es impresionante. Ella lo que había vivido era esto, era tan fuerte, que como Primo Levi, que bueno, pues era, digamos, entre comillas, su especialidad, pero realmente era una escritora de primera línea. En el caso de Nemirovsky tiene mucha obra, entonces, claro, unos pues nos inclinamos. Para empezar, para encontrar el estilo Nemirovsky, que es muy duro, que es una mujer realmente sin concesiones, que analiza el alma humana hasta perforarla, las cosas más incómodas. Yo siempre digo que es una naturalista, ella había leído muy bien a todos los franceses, una Zola, una Balzac sin concesiones. El baile, empezar por el baile. Luego a mí me gusta mucho El maestro de almas. Pero empezar por el baile y penetras en su universo muy implacable, y es curiosamente que ella tenía una vida familiar con un marido que se adoraban, tenían a dos niñas, y en cambio las imágenes, siempre los retratos de madres son muy duros porque ella tenía muy mala relación con su madre.
Mercedes Mommani, Irene Mirovsky, Gertrude Kolmar y Eti Gilesun. Las leeremos y las recordaremos, ¿verdad?
Sí, espero a todas ellas. Se lo merecen.